El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Hay ciudades sin esculturas, aunque no siempre las esculturas fueron urbanas. Para que ello ocurriera, transcurrió mucho tiempo. Los tradicionales monumentos de las urbes, propios de una época de la historia, fueron principalmente de los héroes militares subidos en briosos corceles o de bustos de autoridades políticas ubicados en avenidas y plazas solo para la contemplación. Después llegaron los monumentos con otros motivos y con otros protagonistas de exaltación, pero en los mismos lugares y sobre los mismos pedestales inaccesibles. Ahora aparece un nuevo momento, paso del monumento a la escultura, ya que no es en la ciudad sino de la ciudad. Los contenidos son distintos, las localizaciones son propias de la vida cotidiana y la distancia para admirarlas pasan a un segundo lugar. Son esculturas que muestran un poder hecho ciudadano, unos representantes que regresan a su origen social, unas esculturas de proximidad y de vida cotidiana que están en la tierra, son activas y se mimetizan en la ciudad y su gente. En más de una ocasión nos hemos encontrado con estas esculturas en medio de las calles, invitándonos a convivir con ellas más allá de solo ser exhibidas. Esta tarde en Urbano 453 acompáñanos a charlar acerca de la escultura urbana, sus estilos, funciones, impacto, recepción y demás. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a otro programa de Urbano 453. ¿Qué tal, Acricio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este programa. Y pues bueno, hoy 30 de octubre, pues ya prácticamente estamos terminando este mes. Ya vamos a comenzar el onceavo mes. Ya cada vez estamos más cerca de las fiestas navideñas. Pero bueno, primero serían las celebraciones del Día de Muertos y de Halloween. Bueno, para quienes lo celebran.
Efectivamente, y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, como ya lo decía la producción que nuestro compañero Azazel nos hace favor de producir cada semana, acerca de escultura urbana, este tema tan importante como viene siendo hilado con todos los que hablamos cada semana, y que bueno, a fin de cuentas todos tienen un impacto muy importante dentro de la vida que normalmente desarrollamos en nuestras ciudades, pequeñas, chiquitas o medianas o grandes, pero bueno, a fin de cuentas siempre impactan de alguna manera positiva o negativa en nuestras vidas diarias.
Sí, y pues bueno, este tema de escultura urbana es un tema que a lo mejor muchas veces pasa por desapercibido en una ciudad en la cual diario te trasladas, diario te mueves de un lugar para otro. Existen esculturas y pues bueno, de repente pasan así como desapercibidas o ya es tan cotidiana que pues ya ni le pones atención. Pero cuando viajas a una ciudad nueva que no conoces, ahí sí como que le ponemos un poquito más de atención a las esculturas, de por qué las pusieron, qué significan, que a lo mejor conmemoran algo o es para rendirle un tributo a algo o a alguien, ya dependiendo pues la intención por la cual la hayan puesto. Y generalmente este tipo de esculturas, o bueno, no es que generalmente, por lo regular existen esculturas que hacen referencia a algún personaje, ya sea importante de la ciudad o de algún momento que vivió esa ciudad. Pueden ser así como esculturas muy fáciles de entender, otras esculturas son muy complejas, abstractas, que inclusive necesitas como que una explicación de por qué esta por qué está esa escultura allí o por qué tiene esas formas. Y pues bueno, ya iremos platicando un poquito. En la ciudad de Guadalajara ahorita existe un programa de esculturas urbanas implementadas por el actual alcalde Enrique Alfaro, que algunas han causado polémicas, otras han sido como que no muy bien vistas. Y bueno, en lo personal creo que siempre este tema de esculturas urbanas es polémico. ¿O tú cómo ves, Octavio?
Sí, yo pienso que es muy interesante este tema y muy polémico, como tú dices, porque bueno, a fin de cuentas, cualquier obra de arte, llámese pintura, escultura, una misma canción o una obra literaria, lo que sea, pues siempre es muy polémico, ¿no? Porque pues ahora sí que en gusto se rompen géneros y muchas de las veces el escultor pues a lo mejor trae unas tendencias o algunas ideas con las cuales crea su obra, pero bueno, muchas de las veces muchas personas a lo mejor no alcanzamos a comprender totalmente el significado o la razón de por qué queda de tal o cual manera representada cierta escultura, ¿no? Por ahí antes del programa nos mandabas una imagen ahí al grupo de sí, Urbano, sí. En la cual es la escultura a los periodistas caídos, ¿no?
Sí, bueno, dentro de las esculturas que les mencionaba ahorita, que se están haciendo ya en Guadalajara, ahorita en la administración de Enrique Alfaro, hay una escultura que se llama... Es un monumento a los escritores y periodistas caídos. Entonces, pues bueno, yo cuando escuché el tema de la... o el título de la escultura, pues me imaginaba algo así como alusivo a la muerte o no sé, algo por el estilo. Pero ya cuando vi la escultura, pues creo que me dejó mucho que desear. Porque en sí es una pluma de escribir, no es pluma fuente, es un bolígrafo tal cual, como ese que uno se cuelga en la camisa, pero como de 5 metros de altura, y ya, esa es la escultura.
Sí,
entonces, bueno, chapa. Le decía a Octavio, ¿y dónde está la parte artística? ¿Dónde está lo abstracto, el sentimiento, el feeling del artista? Pues no, nada más es una plumota.
Sí, no tiene realmente una cosa tan artística como para poder sobresalir dentro del entorno urbano en el que
pues
se halla.
Sí, pues bueno, al escuchar el tema de una escultura urbana y más referente a los periodistas y escritores caídos, pues así esperas como que algo espectacular, algo muy impactante, algo muy artístico, pero pues no, nada más es una plumota, una pluma como de 5 metros y ya, se acabó la escultura.
Sí, efectivamente, y muchas de las veces pasa lo mismo en otros casos y en otras ciudades, latitudes, incluso en el extranjero, cuando precisamente el artista a veces carece a lo mejor de ciertos conocimientos o de imaginación y creatividad en el momento que le encargan la obra. Y pues de repente salen obras no tan geniales, ¿no? Y muy contradictorias y muy controversiales, porque pues el caso de esta pluma enorme en Guadalajara en honor a los periodistas y escritores caídos, digamos, en el cumplimiento de su deber.
Sí, en el cumplimiento de su profesión.
Sí, sí, pues es demasiado, pues sí, como decíamos, era demasiado tonta y demasiado chafa y deja mucho que desear esta escultura. Pero por ejemplo en Guadalajara también hay otros ejemplos de escultura urbana bastante interesantes, los cuales pues también son dignos, digamos, de rescatarse, ¿no? Pero en este caso en específico, pues como que sí está un poco
mediocrita. Pues creo que al artista le faltó un poquito más de creatividad. Digo, con todo el respeto para el artista, a lo mejor claro, se pasó meses pensando qué hacer y al final resultó una plumota.
Sí, efectivamente. Sí,
puede ser.
Y es que la chamba de creatividad, en este caso de los escultores, pues es tremenda, ¿no? Porque te encargan una obra con un tema en particular y tienes que empezar como a abstraer, ¿no?, tu conocimiento. O sea, ¿cómo ese tema lo reflejas en una materia física que sea en tercera dimensión, es decir, que tenga volumen? Pues es complejo, ¿no? Porque a fin de cuentas tienes que manejar un lenguaje universal que casi cualquier persona distinga de qué se trata el tema.
Así es, y pues bueno, así retomando esto que les estamos comentando de las esculturas allá en Guadalajara, pues de hecho entrando a la página del municipio de allá de Guadalajara, hacen mención a este programa que se llama Arte Urbano o Esculturas Urbanas, y maneja algunas líneas. Una de sus líneas es la recuperación del patrimonio, y nos dice que la recuperación de los monumentos más representativos de la ciudad ya ha comenzado como parte de esta política. Las intervenciones serán coordinadas por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, así es como se llaman, y hasta el momento ya se han rehabilitado la mitad. En su línea número 2 dice que van a ser colosos urbanos, y línea número 3, las esculturas de Bienvenida a Guadalajara. Dice que se invitó a 10 artistas destacados que radican para elaborar las primeras intervenciones y esculturas de gran dimensión para su ciudad. 8 colocadas en los puntos más destacados de la ciudad, lo que son los colosos urbanos, y 2 a las entradas de la ciudad para dar la bienvenida. La selección de los artistas invitados a participar de este programa se llevó a cabo de los siguientes criterios técnicos y artísticos para tener una galería de primer mundo. Que sus piezas sean parte de alguna colección artística internacional. Que haya tenido al menos una exposición individual en el extranjero. Y por último, que tengan al menos un premio o reconocimiento internacional. Entonces, pues bueno, en eso se basó el gobierno municipal de la ciudad de Guadalajara para hacer estas esculturas. Y pues bueno, parte de estas esculturas es esta pluma de la que estamos hablando, que es un monumento a los periodistas y artistas caídos, escritores y periodistas caídos, perdón, que es nada más y nada menos que una pluma como de 5 metros de altura.
Sí, muy, muy, muy rarito la escultura, pues bueno, esta.
Por los requerimientos que les están pidiendo los artistas, pues bueno, creo que uno esperaría algo más. O no sé, a lo mejor nuestros radioescuchas opinan diferente. Sería interesante que nos llamen, ¿no?
Sí, que nos llamen y nos den sus comentarios. Si gustan, ahí googleen escultura en honor a los periodistas caídos en Guadalajara.
O pónganle la plumota de Guadalajara.
Ajá, porque seguramente les van a aparecer ya muchas imágenes.
Porque sí, de hecho es algo curioso que pasa. Siempre que ponen alguna escultura urbana en las ciudades, la gente no conoce el nombre, la conocen por apodo.
Sí, siempre la rebautizan.
Como cierta dona amarilla.
Que hay acá en Lagos.
Sí.
Pero bueno, llámenos, déjenos sus comentarios, háganos preguntas, critíquenos.
Sí, sí, pues es importante que también nos compartan su opinión.
Sí, los teléfonos en cabina son 403-1413 o 01800-701-2119. Igualmente recuerden que estamos a través de Facebook en la página Urbano 453. Ya volvemos.
Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
La tarde del día de hoy en Urbano 453, nuestra plática va en torno a la escultura urbana. El artista realizador de este tipo de obras es un privilegiado, porque tiene la ventaja de lograr ser un expositor permanente y lo más importante aún es exponer sus ideas. Además de la ventaja de que una obra urbana es más vista que una pieza que se encuentra en un museo, trayendo así una mejor apreciación por parte de la sociedad que se encuentra en el entorno, despertando a la vez interés por la escultura en cualquiera de sus manifestaciones. Rama del arte que ha sabido ser muy versátil en cuanto a su variedad de corrientes, elementos y materiales que se logran adaptar a cualquier entorno. Cabe destacar que la escultura urbana como elemento artístico presenta una diversidad que la cataloga altamente expresiva y variada. De forma tal que suele considerarse a la escultura urbana como medio de expresión artística en el cual su idea y pensamiento está profundamente emparentado con la libertad. Recuerda que puedes participar con nosotros comunicándote al 403-1413 o al 01800-701-2119 y dejando tus comentarios que con gusto serán recibidos.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Urbano 453 y estamos hablando acerca de escultura urbana. Ya escuchábamos también en esta segunda producción acerca de que, bueno, las esculturas no nada más se pueden observar a lo mejor en lugares cerrados como museos, sino que desde el inicio de la época actual, desde los griegos, romanos y otras civilizaciones, pues ya han construido otro, ya colocaban y ya usaban las esculturas para conmemorar por lo regular acontecimientos o personajes importantes, casi siempre relacionados con el poder civil o con el poder religioso. Pero bueno, en la sociedad del siglo XXI, en esta sociedad posmoderna en la que nos encontramos hoy en día, pues prácticamente el tema de la escultura urbana ha trascendido barreras e inclusive temas, ¿no? Porque ahora ya no solamente se retrata al héroe o al caudillo de la independencia nacional o de la revolución, sino que ahora ya hay otros temas actuales, como este caso que nos comentaba también a Cris hace un momento acerca de escritores y periodistas caídos en el cumplimiento de su profesión. Y pues bueno, eso no se hubiera visto hace 100 años o 200 años tal vez, porque era un tema poco abordado. Y hoy en día, pues bueno, en México sabemos que es una realidad que esta profesión es una de las más peligrosas dentro de lo largo y ancho del territorio nacional.
Así es, Octavio. Y pues bueno, también tocando el tema igual de allá en Guadalajara, pues hay una escultura de la cual también queremos hablar y hacer referencia. Es una escultura en la cual el artista quiso hacer una mezcla, pues ahora sí como buen artista, que es algo muy abstracto, algo muy que llame la atención. Y pues hizo una escultura de lo que es una representación de la Virgen de Guadalupe y de la Coatlicue. Y pues bueno, esta escultura ha causado mucha polémica en la ciudad de Guadalajara, al grado de hacer manifestaciones exigiendo que se retire por ser una falta de respeto. Seguramente en nuestras radioescuchas la han visto por ahí, a lo mejor en internet o en las noticias, pues ya que es reciente. Y pues bueno, la polémica que causa esta escultura es que es pues la representación de la Virgen de Guadalupe, pero mezclada con la Coatlicue, que tiene unos cráneos y unas serpientes. Entonces imagínense que es la imagen de la Virgen de Guadalupe con unas serpientes en la cabeza y en el alrededor unos cráneos. Entonces, pues bueno, Octavio, ¿tú sabes más de la Coatlicue?
Pues entonces, no, simplemente que era como la especie de la diosa de la muerte azteca. Ajá. Y pues bueno, la Virgen de Guadalupe es un culto que se implanta recién llegado el siglo XVI a México. Pero bueno, a fin de cuentas, milagrosa o no la Virgen de Guadalupe y milagrosa o no la Coatlicue, pues ambas fueron deidades muy importantes para el pueblo mexica, y pues bueno, con el cual prácticamente se hacían, digámoslo así, literalmente estandartes, ¿no? A favor de la guerra, en el caso de la Coatlicue, para hacer, por ejemplo, estas famosas guerras floridas que hacían los aztecas, en la cual el único chiste pues no era conquistar territorio, sino precisamente capturar personas para poder ofrecérselas a sus dioses. Y luego llega el culto católico y pues bueno, obviamente imponen una nueva imagen, también femenina, es muy curioso, o sea, no es una imagen masculina, sino es una imagen femenina igual que la Coatlicue, ¿no? Pero ahora pues digamos que una Virgen María morena con colores que reconocían los indígenas como propios, y pues bueno, con toda una iconología y una iconografía propias de la cultura azteca y de las culturas de por acá, de estos rumbos.
Así es. Bueno, el nombre de esta escultura se llama sincretismo, y pues bueno, si usted lo busca ahí en internet, en Google, bueno, el buscador de su preferencia, si le ponen ahí sincretismo Guadalajara, pues van a ver esta escultura, que seguramente yo creo que ya la han visto más de alguna vez por ahí en televisión, ya que ha causado mucha polémica.
Sí, yo realmente considero que es una escultura interesante, o sea...
Bueno, pues sí, es interesante esta escultura. Nada más, mucha gente ha dicho que, pues bueno, porque es en una escultura con tintes religiosos, pues que deberían ser a lo mejor más tintes como civiles, siendo una escultura urbana.
Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero yo considero que, a fin de cuentas, la Virgen de Guadalupe... Yo creo que hasta los ateos le tienen cierta devoción a la Virgen de Guadalupe en México y en América, ¿no?
Así es.
Entonces, pues es parte de la identidad mexicana. A lo mejor es un tema religioso, pues sí. Pero yo considero que no va en contra, digamos, de este sincretismo, como bien se llama, ¿no? Con el culto a la muerte también.
Así es. Y pues bueno, a pesar de toda esta polémica que se generó en torno a esta escultura, pues el presidente actual, Enrique Alfaro, ha dicho que esa escultura se queda y que ya no le muevan porque ahí se va a quedar.
Bueno, es una decisión que yo le aplaudo, pero bueno, ya habrá opiniones que tal vez no estén a favor de eso, pero a fin de cuentas es interesante poner ese tipo de cosas hoy en día en pleno siglo XXI.
Pues sí, pues es interesante, pero pues da mucha polémica.
Sí, siempre esos temas son como muy rígidos, ¿no? Y más en ciudades ya muy grandes, donde hay una diversidad cultural tan grande como en Guadalajara, pues sí, son como temas un poquito medio tabús.
Sí, pues bueno, también hablando de nuestra capital tapatía, Guadalajara, Seguramente todos los que hemos ido a Guadalajara también hemos escuchado, o bueno, no escuchado, sino más bien hemos visto lo que son los arcos del milenio. Estas esculturas de los arcos del milenio, pues fueron creados por Enrique Carvajal. Es un escultor mexicano que yo pensaba que era de Guadalajara, pero no. Es originario de la ciudad de Chihuahua y su nombre artístico es Sebastián. Este escultor tiene muchísimas obras en todo México y a nivel mundial. Y él se caracteriza o se distingue por hacer esculturas pues de una forma muy monumental, como lo son los arcos del milenio. Y pues bueno, estos arcos del milenio, la obra escultórica de Enrique Carvajal, se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la parte occidente de México. Y tienen una altura alrededor de 52 metros. Esta escultura consta de 6 monumentales arcos amarillos de metal, cada uno más grande que el otro en su interior, ubicados en la confluencia de las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, en la colonia Jardines del Bosque. Y pues bueno, la intención de instalar esta escultura fue la de mejorar la imagen de uno de los nodos de mayor circulación en la ciudad y hacer una alusión al comienzo del nuevo milenio. También se consideró que el proyecto era necesario para difundir el muy necesario arte urbano de Guadalajara, que carece, según opinión de críticos, de esta materia desde los años, por ahí de los años 60. Anteriormente se habían instalado esculturas urbanas como lo son los cubos. Uh-huh. Esta escultura que, bueno, a mí en particular se me hace muy, muy, muy padre.
Sí, está muy padre.
Es muy padre. Sí, se me hace una escultura urbana pues digna de ver y de admirar y de comentar, los cubos. Por ahí hay otra escultura de un señor que se llamaba Matías Geritz, que se llama El Pájaro Amarillo. Y la Fuente Hermana de Agua, de Fernando González Gortázar. Todo en el lado poniente de la ciudad, estas obras contribuyen a un cambio hacia la visión de un Guadalajara como un aglomerado urbano y complejo y cambiante. Pues sí, a lo que comentaban, así es en cuanto a esculturas urbanas en Guadalajara, pues así a nivel monumental, pues solamente yo por ahí conozco los arcos, lo que son los, del monumento a los cubos, y después vino lo que son los arcos del milenio, que pues la verdad sí son muy monumentales y son un referente de Guadalajara.
Y es muy interesante la escultura, ¿no? Y por ejemplo, los arcos del milenio, de repente no sé por qué siempre hago la analogía entre estos y la escultura del caballito que está en la Ciudad de México, ahí sobre Paseo de la Reforma.
Es el mismo artista, ¿no?
Ajá.
Sí.
Y esta escultura del caballito, por ejemplo, pues uno de repente con mucha imaginación sí se imagina el caballito, ¿no? Porque a lo mejor nuestro radioescucha se pregunta ni por qué se llama así. Pues antes ahí estaba colocada la escultura del caballito famoso de Carlos IV, que hace algunos meses, años, con buenas intenciones quisieron restaurarla, pero la echaron a perder y luego se hizo todo un proyecto de restauración para salvarla. Sí. Pero bueno, la escultura original se cambió frente al Museo Nacional de Arte y en su lugar se puso esta escultura de Sebastián, en la cual, pues bueno, es una abstracción de la escultura original de por allá del siglo, creo, 17 o 18.
Sí, más o menos. Sí, pues este artista del que les estamos hablando, Sebastián, la verdad tiene una obra muy impresionante, muy abstracta, es un estilo muy único de Sebastián. Estas obras monumentales, muy como geométricas, uh-huh, y de colores muy llamativos, que es un solo color, pero muy, muy llamativo.
Sí, y juega con las luces y sombras precisamente a base de un solo tono, y entonces es interesante eso.
Sí.
Y bueno, ya es momento de irnos a un segundo corte de estación. Llámenos, déjenos sus preguntas o comentarios al 403-1413, 01800-701-2119, o bien en la página de Facebook en Urbano 453.
Sí, llámenos y déjenos su opinión.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Los artistas utilizan la nueva función de forma más cultural y confrontan en el espacio estéticas diferentes e integran esculturas de fuertes contrastes entre sí. Creen en una escultura sin uniformidad y promocionan monumentos que solidifican y defienden maneras de pensar revolucionarias que divulgan y transmiten unos valores de forma profunda y que son elaboradas y recogidas por el inconsciente colectivo. que engrandecen y realzan los valores que reflejan, que muestran y divulgan soluciones innovadoras, obras de arte que ofrecen en alto grado el esmero de la sensibilidad humana. Con lo que los espectadores que disfrutan de la obra del arte público tienen ante sus ojos una oportunidad que nunca habían tenido antes. Observan esculturas pertenecientes a tendencias diversas de una forma no aislada que conviven en armonía con el espacio, típico de una época que admite variedad de opciones tanto políticas como religiosas, económicas y psicológicas, científicas y espirituales, sin sexismo, sin racismo, sin clasismo, sin exclusividades estéticas, en contra de todo integrismo que defienda la pureza o la uniformidad. Y los ciudadanos, al estar en el entorno de los elementos culturales de diversas tendencias que manifiestan armonía, aprenden a interiorizar la variedad cultural que representan. Reciben una filosofía integradora, posibilitadora de relación entre la innovación y lo tradicional.
Ya volvimos a Urbano 453 y bueno, tenemos por ahí una llamada de Iván López.
Ah, sí, tenemos una llamada, nos llamó Iván López. Hablando del monumento, ¿qué hubieran hecho ustedes para que quedara mejor? Supongo que el monumento de...
El monumento a la pluma, ¿no? Es el que estábamos hablando. O al de la abstracción que se llama, que también está
igual. ¿Sincretismo?
Sincretismo, sí. Supongo que
el de la pluma. Bueno, fue el que comenzamos a hablar con el de la pluma, el monumento a escritores y... periodistas caídos. Simplemente, pues bueno, lo que decíamos, que yo en lo personal, esperando un monumento a los escritores, a los periodistas caídos, pues una pluma de 5 metros de altura, a mí me queda, a mí en lo personal se me hace como que le faltó ahí más feeling. Sí, ¿qué hubiera hecho para que quedara mejor? Pues creo que a lo mejor elegir otro monumento.
Sí, porque realmente, pues ahora sí que la chamba de cada artista se respeta, ¿no? Pero a veces, sí. Pues sí, es obvio que a veces dejan un poquito que desear. Pero a fin de cuentas lo que se puede hacer, pues bueno, ahora sí que si hubiéramos reunido a 1,000 artistas diferentes, hubiera habido 1,000 propuestas totalmente distintas. Así y ahora es. Sí que se debería elegir a la que cumpla o a la que más se apegue a los parámetros con los que se están tomando las decisiones.
Sí. ¿No? Obviamente allí hubo un jurado o calificador, o hubo alguien que eligió la escultura. O sea, más bien ahí es criterio del que eligió la escultura.
Sí, así es. Y, por ejemplo, la escultura, la otra que estábamos mencionando hace un momento, pues, hay una foto publicada en la página de Urbano.
Ajá.
Para los que la quieran ver, pues ahí está el ejemplo de esta escultura que está bastante interesante ahí en Guadalajara.
La de sincretismo, de la que estábamos hablando, que pues para muchos es una ofensa, para otros es algo muy bien logrado, teniendo un criterio un poquito más amplio y abierto, no siendo así como que de mente tan, tan cerrada.
Sí, y por ejemplo en Guadalajara también me llama la atención la creación del puente Matute Remus, ¿no? Que a fin de cuentas es una obra de infraestructura vial, pero que a fin de cuentas, pues bueno, este puente atirantado también cumple con la función como escultórica dentro de la ciudad y del paisaje urbano, porque no es un puente ahí simple sin gracia, sino que precisamente es un puente bastante interesante, el cual incluso está dedicado a un ingeniero jalisciense bastante famoso por allá en el siglo XX. Para los que no sepan quién es el ingeniero Matute Remus, pues él estuvo encargado de mover el edificio de Telmex allá en la ciudad de Guadalajara.
Así es.
Imagínense, o sea, realmente eso de mover edificios, así como el famoso alcalde de Lagos lo decía en su conseja, pues no es algo imposible, simplemente el alcalde de Lagos se equivocó de siglo y acudió con la persona equivocada, ¿no? Pero sí es posible empujar los edificios.
Así es. Y pues bueno, volviendo a las esculturas urbanas de aquí de ciudades, bueno, vamos a dejar un poquito de lado a Guadalajara y nos pasamos acá a León, Guanajuato. En cuanto a esculturas urbanas, bueno, a lo mejor no tanto escultura, pero sí algo muy representativo de la ciudad, de nuestra ciudad vecina, León, Guanajuato, es el arco triunfal de la Calzada de los Héroes, que se construyó en 1893 para conmemorar la independencia de México y se ha convertido en un símbolo de los leoneses por excelencia. Este arco, todos los que hemos viajado a León o andamos por ahí por el centro, seguramente lo hemos visto por ahí, un arco que está como remate de la calzada y en la parte de arriba tiene una escultura de un león. ¿Qué más? Tenemos el monumento al calzado. La producción de calzado de la industria es la más importante de León. Este monumento fue originalmente instalado en 1979 y en el centro de convenciones de 2004. Para los que no ubican bien dónde está esta escultura, pues es la escultura de un zapatero haciendo pues sus labores de, obviamente, de zapatería. Está en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, por Boulevard López Mateos, casi llegando al nodo vial Juan Pablo II. Allí se encuentra esta escultura, que pues es, como les comento, no es nada de abstracción, es completamente, pues ahora sí que muy simple de entender, es la escultura de un zapatero. Y también en la ciudad de León, Guanajuato, por ahí por lo que es el malecón del río, en alguna ocasión me habían comentado que había unas esculturas de unos burritos que, obviamente, antes de la llegada de los vehículos o de las camionetas y demás, se transportaban las pieles o los cueros de las reses en burro a la ciudad de León, Guanajuato, para todo lo que es la industria zapatera. Y hasta el otro día, que por ahí andaba por el malecón del río, me fijé y sí, ahí efectivamente hay unas esculturas de unos burritos con unos cueros, obviamente unos cueros de res encima, así caminando como hacia el centro de la ciudad. También pues este tipo de esculturas nos hablan de la memoria que quieren dejar o de lo representativo que puede ser una escultura en referente a una ciudad. ¿Qué más? También tenemos en lo que es el centro de la ciudad de León, Guanajuato, una escultura muy simpática para todos los chiquitines, los que tenemos alma de chiquitín. Un monumento a Cricri, el grillito cantor. Probablemente sea el único monumento a un personaje de fantasía que se tiene en la ciudad de León, Guanajuato, que está en la calle 5 de Mayo, dirección zona peatonal. Y sí, de hecho, pues pensándolo bien, ¿qué tiene que ver Cricri con León, Guanajuato? O si tiene que ver, a lo mejor me equivoco.
No tengo idea.
Estoy diciendo una barbaridad.
Si era oriundo de allí.
¿Gabilondo Soler?
Gabilondo Soler, ajá. O si tenía algún familiar o
si fuera
relación.
Oriundo tendría más cosas, ¿no?
Sí, seguramente.
O más auge.
Sí.
Pero pues, bueno. ¿Quién sabe? Sí, está esta escultura urbana allí en la ciudad de León, Guanajuato y en la zona centro. Esta escultura de Cricri, el grillito cantor.
Sí. Y bueno, tenemos otra llamada de Jorge Valleza Flores. Nos dice: estimados señores profesionistas, en la parte occidental de la parroquia tenemos la escultura de don Diego Romero, que está sujetando a un puerco. Puerco que también significa lo que es o lo que está sucio. El mensaje del alcalde, ya que todo mundo tiene su lado oscuro, consiste en: ¿eres un hombre de limpia conciencia o te comportas como un puerco? Dice: esa obra del maestro Terrés contiene un mensaje universal. Sí, efectivamente, las consejas del alcalde, creo también yo que son una especie como de fábulas, ¿no? Que las podemos incluso traducir a nuestra época contemporánea. Y pues sí, a lo mejor esta escultura del puerco puede tomarse también con ese aspecto semiótico de pues no la conseja literal, sino a lo mejor así como de, dice Jorge Valleza, sí. Pues eres un hombre de limpia conciencia o te comportas como puerco, ¿no?
Sí, pues muchas veces las esculturas se toman así como que de forma literal lo que ves, o tienen un trasfondo, un significado, que no precisamente es lo que estamos viendo, sino que es como con otra intención, y eso ya pues depende mucho del artista. Sí. Es como, por ejemplo, la escultura que está allí a un lado del Banco Estebanamex, una escultura amarilla, que todo el mundo le dice malamente o, no sé, popularmente como la dona amarilla. Que, pues bueno, tiene su significado, tiene su nombre, pero pues la ves literalmente, pues es como una
dona amarilla.
Una dona amarilla, pues es así.
Que alguna vez pintaron de rojo, ¿no?
Pero pintaron de rojo y creo que el escultor, obviamente no puedes pintar una escultura que todavía está vivo su autor. Pues no puedes meterle mano a una escultura. Imagínate que compras un cuadro y le pintas por ahí algo, pues no.
Sí, lo repintas.
Lo repintas, exactamente. Sí.
Y también Jorge Valleza nos dice que desde 2009 Lina, por ejemplo, les dijo a las madres del Colegio Orientación que el domo de su escuela estorbaba para el mirador del Calvario. Y pues bueno, obviamente este domo violaba el derecho subjetivo del paisaje. Y que bueno, nada más por sus pistolas, las madres dejaron ese domo por allí. Y pues bueno, dice que este es un ejemplo del catolicismo en Lagos. Pues sí, efectivamente, a veces uno no sabe ni para quién trabaja, ¿verdad? Y a veces las instituciones que, que debieran pregonar los valores y los ejemplos de vida, a veces son las que por ahí meten un poquito los pies, pero bueno, ese domo, si recuerdan nuestros radioescuchas, sí bajó su altura, o sea, estaba mucho más alto, era más estorboso, y luego lo dejaron a un nivel en el que más o menos se mimetizaba con los techos de los salones que ya existían.
Sí, inclusive ese domo por ahí también lo pintaron en un tono, como dicen por ahí, lo pintaron color cantera, como para que se disimule un poquito.
Sí, que se mimetice con el espacio y con el entorno. Y pues bueno, pues sí, lo ideal sería que no estuviera ese domo por ahí, tal vez, porque realmente, pues si uno tiene fotos del antes y el después, sí cambia bastante el paisaje. Pero bueno, a fin de cuentas, pues no podemos dejar de vivir en las ciudades, ¿no? Creo yo. Y ajá, pues a veces son males necesarios, aunque pues siempre hay que buscar la manera de perjudicar lo menos posible el entorno y a los usuarios.
Exactamente. Sí, pues bueno, ha llegado la hora de nuestro tercer y último corte. Ahorita regresamos y pues llámenos, déjenos su opinión. Igual a lo mejor parecemos criticones, pero pues bueno, es una simple y humilde opinión.
Sí, claro, es nuestra tarea criticar y proponer.
Igual, pero es importante retroalimentarnos. A lo mejor alguien que no esté de acuerdo pues nos puede llamar y decirnos lo contrario. Llámenos.
Sí. Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Las esculturas son colocadas en sitios públicos como plazas, parques, avenidas, etc., y son expresiones artísticas que crean espacios estéticos y resumen la capacidad de creación de los autores. A la vez, llaman a la reflexión y la imaginación de la gente. Una escultura no solo es arte decorativo, sino también es un reflejo de la cultura urbana. Cuando se habla de Nueva York, la gente siempre recuerda a la Estatua de la Libertad. Y en la actualidad la escultura urbana se ha desarrollado bastante. Escultores chinos también han dejado obras en diversas partes del mundo como Estados Unidos, Japón, Rusia, Francia, Canadá y Alemania. La escultura china ha salido al mundo. Generalmente, el nivel de nuestra cultura está aún en inicios concentrada en monumentos y representaciones de personajes. Queda por estudiar el arte abstracto. Vale la pena saber que la gente ya asimila el encanto de la escultura y que es consciente de que no podemos vivir en un sitio sin arte ambiental. Por eso, numerosas obras escultóricas ganan las calles, como por ejemplo las esculturas que evocan personajes famosos. Todo eso significa que la escultura también hace historia difundiendo cultura antigua y presente, como expresión estética de alta calidad.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453, hablando de este tema tan interesante que es escultura urbana. Y pues bueno, ya tuvimos por aquí dos llamadas que esperamos haber respondido de una buena manera. Así y es. Por aquí Estefanía, pues bueno, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero aquí a través de redes sociales ella está comunicándose con nosotros.
Saludos, Estefanía.
Y nos da un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de precisamente la plaza que se genera en este lugar de la Zona Cero en Nueva York. Donde, pues bueno, todos recordamos que un 11 de septiembre se derrumbaron, bueno, más bien derrumbaron dos torres gemelas, sí, que existían en ese lugar.
Hubo un ataque terrorista.
Sí, y el espacio público que se genera es bastante interesante, ¿no? De hecho, hay dos especies como de fuentes gigantes cuadradas, precisamente pues rememorando las dos torres gemelas, cuya base era cuadrada. Y pues bueno, ahí ¿Cuál es la analogía, Crisio?
Ah, pues bueno, en estas esculturas igual, si entran en internet y checan la zona cero Nueva York, van a ver dos cuadros que está cayendo agua en estos cuadros. Y la analogía de estas esculturas urbanas es que, pues bueno, el agua representa las lágrimas de todas las personas que ahí fallecieron en un vacío que jamás se podrá llenar.
Sí, bastante abstracto, ¿no? El concepto, pero muy interesante.
Sí, pues es que imagínate que alguien fuera allá a Nueva York, a la zona cero, y dijera, ¿y esas fuentes qué? ¿Qué representan o qué? No, pues tiene su trasfondo, tiene su explicación, tiene su porqué. Imagínate que como escultura hubieran puesto un avión estrellándose ahí, como dice Estefanía, pues no.
Sí, o sea, sería demasiado obvio y ridículo y hasta de mal gusto, ¿no?
Exactamente.
Demasiado sarcástico.
Pues sí, imagínate. No, es la escultura, creo que eso es lo padre de la escultura, que pues es, que va más allá de lo que estás viendo simplemente. Volviendo al ejemplo de aquí del Lagos, de la dona amarilla, que no es una dona.
Sí, esa dona, por ejemplo, también tiene un sincretismo bastante interesante y un significado muy,
muy bien, bueno, padre. A mí en lo personal, muy bien logrado por el maestro Carlos Terrés.
Sí, a mí también me gusta.
A mí sí me gusta.
Para nuestros radioescuchas que a lo mejor no sepan por allí, pues bueno, la famosa dona amarilla de que está ahí en la Plaza de Capuchinas, en realidad se llama la Senka Ompa, es un nombre en náhuatl que significa algo así como más cerca, ¿no? Porque precisamente se coloca conmemorando la reunión que hubo de alcaldes latinoamericanos, iberoamericanos aquí en Lagos. Y pues bueno, Lagos fue sede a nivel Iberoamérica de esta reunión de alcaldes y primeros jefes de cada ciudad, en la que pues bueno, desde ciertos ángulos la dona parece cerrarse perfectamente, y eso es como eso simboliza la unión, ¿no?, de los pueblos iberoamericanos. Y desde otros ángulos la dona parece abrirse totalmente y estar, digamos, partida a la mitad, porque pues bueno, a fin de cuentas tenemos diferencias y similitudes que nos separan y nos unen a la vez.
Sí, imagínate que para conmemorar este evento que hubo hubieran hecho escultura de todos los alcaldes que vinieron, pues no, así como de manera muy literal. No, eso es lo padre de la escultura urbana, o de la escultura en general, pues, que tiene su significado, que no es algo tan literal como lo que estás viendo, tiene su trasfondo.
Sí, y obviamente, pues, si no por decir que todas, una gran mayoría de las esculturas urbanas que hay dispersas en todas las ciudades del mundo, pues siempre representan algo significativo para las sociedades donde se insertan, ¿no? Estos espacios públicos o semipúblicos. Pues bueno, siempre tienen este significado que le da identidad a las personas. En este caso, pues por ejemplo, cuando colocaron la famosa dona de Teresa ahí en Capuchinas, pues fue controversial totalmente, ¿no? Exacto. Pero a fin de cuentas muy interesante.
Había quienes decían que quitaran esa cosa tan horrenda porque, bueno, con todo respeto, esa cosa tan horrenda que nada tiene que ver con el centro histórico, pues no, bueno, en su momento causó polémica, pero ahora ya es parte de la imagen urbana de aquí de nuestro centro de Lagos. Es como que la foto obligada.
Sí, y a fin de cuentas, pues, en su momento, pues, entiendo perfectamente que esta dona aparentemente como que competía con el entorno, ¿no? De repente uno ve alrededor de esta zona donde se ubicó la dona famosa y, pues, bueno, el entorno es bastante agradable. Por lo regular hay casas y edificios de la época virreinal o ya del México independiente, a excepción del edificio de Correos, que también es muy controvertido, pero que también es muy interesante, es una obra arquitectónica, sí, de muy supuesto, buena calidad.
Representa al siglo XX, la época en la que fue hecha.
Sí, y esta dona pues también hacía falta una escultura urbana en esa zona que representara la escultura laguense, digamos, del siglo XX, XXI, y pues este monumento a la Senka Ompa realmente creo yo personalmente que cumple con todas las características para así estar es dignamente ahí, ¿no?
Sí, por supuesto. Y pues bueno, volviendo a las esculturas de ciudades por aquí cerquita, ciudades vecinas. Por ejemplo, en la ciudad de Aguascalientes tenemos por ahí, afuera de lo que es la Plaza de Toros, una escultura que se llama el Monumento del Encierro. Esta obra artística del tapatío Jorge de la Peña Beltrán. El encierro está realizado a barrotazos de una sola intención y fundido en bronce. Y pues bueno, esta escultura pues representa a todo lo que es la afición taurina ahí en Aguascalientes. Y también en Aguascalientes tenemos el monumento a Miguel Espinosa Armillita, un monumento a Rafael Rodríguez el Volcán y monumento a las corridas de toros.
Y son ejemplos interesantes, ¿no? Yo pienso que aquí en Lagos ya hace falta como un monumento diferente aparte de la Senka Ompa de
Torres. Y aparte del alcalde, ¿no?
Y aparte del alcalde, porque ya son temas bastante choteados, ¿no?
Pues bueno, sí.
O sea, que obviamente son importantes y son interesantes.
Sí, pero pues bueno, hay más, pues, sí, aquí en Lagos.
Y en Lagos hay muchos espacios públicos habidos y necesitados de una escultura urbana digna. Ajá. Que los haga sentirse más apropiados por sí, la gente.
Igual en el corte platicábamos que, por ejemplo, existen muchas esculturas referentes a personajes aquí de Lagos. Uno de ellos es el doctor Mariano Azuela, que pues hay varias esculturas de él. En cuanto a lo que es Primo de Verdad y Ramos, que yo sepa, solamente hay una.
Está la del Cuarto Centenario, y una en la delegación que se llama Primo de Verdad y Ramos.
Sí, y es un personaje también muy importante de aquí de Lagos. Pedro Moreno, no sé cuántas esculturas haya aparte de la de... Aparte de la calzada y pues bueno, donde estuvo exhibida su cabeza.
Pues hay una muy fea allá en Comanja de Corona, en la placita, sí. Que más bien parece como moldeada con plastilina por unos niños del kinder, pero
bueno, ahí hay una. Sí, y ¿qué más? Pero ejemplo, bueno, a Francisco González León, el poeta, pues hay una escultura medio curiosa, muy pequeñita, fuera de la presidencia.
Sí, pero por ejemplo, en lo que decíamos hace rato, no hay temas en Lagos para aventar para arriba y poder hacer escultura urbana. Por ejemplo, la ciudad de Durango es gemelita de Lagos, por decirlo de alguna manera, porque cumple años el mismo año que Lagos. También se funda en 1563, y cuando Durango cumple 450 años, igual que Lagos, hicieron una serie de obras urbanas muy interesantes, en la cual incluso crearon una plaza con un monumento específico por el 450 aniversario de la fundación de la ciudad. Y eso, por ejemplo, aquí en Lagos nos pasó casi desapercibido. No hay una plaza, ni un monumento, ni un edificio representativo por el 450, ¿no? Ya se nos pasó.
Ya se pasó a esperar a que venga el 500. A ver si nos toca verlo. Y, sí, pero pues sí, efectivamente aquí en Lagos hay como que bastante tela de donde cortar. Y pues hay como que bastantes cosas de lo cual se pudiera hacer escultura urbana. Además que ya de Mariano Azuela, que pues es muy importante, pero pues ya está como sobrevalorado.
Sí, a veces hay esculturas repetidas de un mismo personaje, ¿no? Sí. Y pues eso no debiera ser, porque incluso hay personajes que no tienen ni una.
De Polonio Moreno no hay ninguna escultura, por ejemplo.
De Antonio Gómez Anda tampoco. Don Miguel Leandro Guerra.
Miguel Leandro Guerra del doctor, No, sí hay, ¿no?
No, de Don Miguel, no.
De la que está atrás del Templo del Rosario.
Sí, ese es Don Agus.
Don Agustín.
Sí, y y pues hay muchos personajes que todavía están mereciendo una escultura en Lagos, ¿no?
Pero un reconocimiento, claro.
Y aparte de personajes, yo pienso que también hay temas con los momentos. Cuales pues se puede hacer una escultura interesante. Tenemos una última llamada de Jorge Valleza Flores, nuevamente, y nos dice que no es una dona, dice, la obra es un símbolo que se ve una de sus partes. Dice, está en el templo parroquial, que es lo que nos trajeron la religión católica. Y también hay escritura de la raza indígena, tiene más significados que no conozco, perdónenme. Sí, efectivamente, maestro Jorge Valleza.
Sí. Sí, es lo que decíamos.
Ya hablamos un poquito de eso.
Sí, es lo que decíamos ahorita, que no hay que tomar las esculturas tan literal, que pues parece una dona amarilla, pues es la escultura de la dona, ¿no? Tiene su trasfondo, tiene su significado.
Sí, efectivamente.
Y pues bueno, ya por último, quisiera mencionar en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí en la plaza donde está la catedral hay una escultura medio curiosa, que es de una persona como indigente con un sombrero y que tiene unas palomas encima. Y pues bueno, investigando de esta escultura, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, efectivamente había un señor que ya lamentablemente ya falleció, pero había un señor en la ciudad de San Luis que iba seguido a la plaza a darle de comer a las palomas, pero... prácticamente las palomas ya lo conocían, ya sabían quién era, y prácticamente las palomas se paraban en sus hombros, en su cabeza, y comían directamente de la palma de su mano. Y era como un personaje ya, era pues como que un personaje típico de ahí
de la imagen urbana.
De la imagen urbana. Y pues bueno, cuando ya murió este señor, como que se notó mucho su ausencia, y pues bueno, hicieron cooperacha y le mandaron a hacer una escultura ahí en San Luis Potosí.
Aquí en Lagos, por ejemplo, hablando de este tipo de personajes típicos de cada ciudad, a lo mejor algún día nos toca ver una escultura a Inés, el periodiquero, ¿no? O al Cobijas, porque pues bueno, ya son personajes que son parte de la imagen urbana de todos los días dentro de Lagos.
Sí, en todas las ciudades existen estas personas que son parte como de la imagen urbana, que son personas que, bueno, tienen su historia personal, pero pues son parte ya de esta pues imagen urbana de cada ciudad.
Sí, y forman incluso una identidad, ¿no? Lagos sin Inés no sería el mismo y Lagos sin el Cobijas tampoco sería el mismo. Incluso hasta se les llega a tener como cierto afecto, ¿no? Las personas.
Eso es parte de, Pues de la ciudad, sí,
claro. Sí, efectivamente, como el típico alcalde de Lagos, ¿no? Pero bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por llamar, por escucharnos y sintonizarnos. Gracias a Alma Cebes por ahí en controles y en el teléfono. A Crisio.
Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Aprovechito a los que estén comiendo y nos vemos el siguiente lunes.
Hasta la próxima.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión. Prepárense.